Se levanta la niebla y llega el sol, pero ¿vamos a volver a dejar que la niebla caiga sobre nuestras desdichadas mentes atrapadas por un americano presidente? Mira qué bonito verso.
Pues hombre, vamos a intentar de alguna manera comprender cómo es posible que salga una película como La Niebla, que parece que no tiene nada que ver con el momento actual de Estados Unidos, pero sí, tiene mucho que ver.
¿Con el actual o el de entonces?
El de entonces, perdón.
Ah, vale.
No, es que ya digo, ha cambiado.
No sé qué quieras decir, que con La Niebla se ve todo oscuro o negro. Bueno.
El caso es que en el anterior IMASB comenzamos con el análisis de esta película. Llegamos hasta los personajes del director. Así que retomamos el programa aquí. Empezamos con la figura del padre Malone. Carpenter nos presenta a este personaje mientras bebe e intenta retrasar el pago a su ayudante, interpretado por el propio director. Carpenter humaniza al sacerdote con sus debilidades y defectos. Y este tiene un protagonismo muy importante, puesto que su abuelo, que también era cura 100 años antes, fue uno de los cabecillas del grupo que hunde el Elizabeth Dane, el barco de los leprosos. Su abuelo traiciona su moral y causa la muerte de unos inocentes. Y entonces el padre Malone lo que hace es se lamenta por ello, pero no se queda en la simple autocompasión, sino que se hace cargo de la situación. Se sacrifica por sus vecinos y de este modo expía los pecados de su antepasado. El director nos enseña, mediante un diario del abuelo, el tormento que sufren ambos personajes, es decir, les conecta a través de un elemento común. Evidentemente, los dos padecen por distintos motivos. El abuelo por la culpa en el asesinato y su nieto por la responsabilidad en el crimen de su familiar. En el crimen perpetrado por su familiar. De este modo se crea un bonito arco de personaje. Un arco de personaje, para que os hagáis a la idea, es la evolución que tiene un personaje, por decirlo de algún modo, en la película. Es decir, cómo empieza y cómo acaba. ¿Qué le pasa a nivel psicológico? ¿Qué estados de ánimo tiene? ¿Comportamientos? ¿Conductas? Etcétera. El caso es que el padre Malone pasa de ser un sacerdote con vicios muy humanos a un mártir. Y no por caridad, sino por honestidad, por ser fiel con uno mismo y con sus ideales.
El padre Malone está aparcando doble fila y le están diciendo que quite el coche. Yo creo, vamos. Madre de Dios, de verdad, que el estudio suele estar más silencioso. ¿Qué le pasa al padre? Cuéntame.
Pues que es el mismo Malone quien revela a la alcaldesa lo que ha pasado y que, por lo tanto, no se deben celebrar los actos conmemorativos porque se van a cabrear los espectros. Pues nada. Carpenter lo que hace aquí no es atacar a la iglesia como institución, sino a un miembro de esta capaz de pecar a pesar de los votos que ha realizado. Lo que hace Carpenter es decir que todos somos humanos, de alguna manera. Steve Wayne y Nick Castle, la locutora, y un pescador son los antihéroes del director, que luchan contra el mal, obligados por las circunstancias. Ella advierte del peligro e intenta ayudar a la población frente a la niebla. Nick, por su parte, lucha contra este fenómeno siguiendo las indicaciones de Stewie. Ambos son duros de carácter y decididos, como John Carpenter. Ya habíamos dicho que este director materializaba de alguna manera sus conceptos, principios, ideas en sus personajes. Sin embargo, no tienen la acidez de anteriores creaciones del director en otras cintas. Y además representan uno de los temas de Carpenter, la camada de Iberos, que es que tengo la lengua fatal ya de tanto hablar. No, la camaradería.
La camada. Quiere meterse en una camada, quiere tener niños como un bestia. Camaradería, ¿no?
Camaradería.
Vale, que eso es que es irse con las camareras. Camarera de día, me voy contigo.
O de noche, tía. O algo así. En fin, camaradería hacia los vecinos de la localidad.
Luis Aguilé decía camarero champán.
Es decir, lo que Carpenter muestra es un fuerte sentido del deber. Por ejemplo, Stewie se queda para alertar del peligro desde la radio, en vez de refugiarse en casa con su hijo. Esto denota mucha inteligencia, porque desde el faro puede avisar a su niño mejor que desde su propia casa. Y rompe con el modelo de Hollywood, de familiar, vamos, de la familia por encima de todo, incluso aunque se queme la casa. Elizabeth, por su parte, es el papel que encarna Jamie Lee Curtis, que repite con el director, y representa la rebeldía del maestro. Es la que más susto se lleva y con la que se pretende que más empaticemos. Ella es la libertad y el desafío a la autoridad de John Carpenter representados en la pantalla. La joven dice proceder de una familia rica en la que no puede hacer lo que quiere. Así que va por el mundo pintando y haciendo autostop. También simboliza el sexo más liberal. De hecho, hay una escena en que se acaba de acostar con Nick y se preguntan ambos los nombres. Es también un reflejo de la revolución que vivía Estados Unidos en aquella época.
¿Eso es liberal? Eso es innecesario. ¿Para qué hay que saber el nombre?
Pues porque se han caído bien, hombre. Además...
Se han caído el uno encima del otro.
Pero no por error, ¿eh? Además, es la única de fuera de Antonio Bay y, por lo tanto, es la que tiene una visión más objetiva de lo que está pasando allí. Luego nos encontramos con la alcaldesa, interpretada por Janet Leigh. Orgullosa del pasado del pueblo y más preocupada por sus funciones públicas que por sus sentimientos. ¿Por qué? Porque su marido acaba de desaparecer en el mar junto a sus amigos. Y han hallado muerto a uno de ellos, por lo que es probable que este también lo esté. Y a pesar de ello, RR, ella se centra en los actos conmemorativos. Carpenter pone la pica en este personaje que es símbolo del poder y del sistema. Ella encarna a quien vela por los ciudadanos. Ya. Sigue con los actos con su marido desaparecido y cuando el padre Malone le insiste por activa y por pasiva que no haga el aniversario, que no se celebre, porque es todo una falsedad. Está construido sobre los cadáveres de estos pobres leprosos que mataron los antepasados de los habitantes de Antonio Bay. Ella no se lo cree y continúa con el evento. Es decir, la alcaldesa se convierte en cómplice en una parte del mal respaldada por el poder. Toma mensaje de John Carpenter. Bueno, el film se apoya en unos pilares básicos, como hemos visto hasta ahora. Carpenter quiere crear una atmósfera sobrenatural y lo logra a los 10 minutos con relato de horror y la posterior alarma sonora de los vehículos, teléfonos y demás que advierte de que algo va a pasar. La acción ocurre de repente. Un banco de niebla que avanza contra viento y marea llega a la costa. En el primer cuarto de hora ya tiene todo lo necesario para contar su película. El esquema se repite. Acciones que suceden en distintos lugares a la vez, o lo que es lo mismo, puesta en escena coral y de nuevo una fecha relevante, el centenario de la localidad. Igual que en Halloween. En vez del centenario de la localidad, es la celebración de este evento. Carpenter conecta los diversos escenarios a través de la radio. Fijaos qué habilidad, qué maestría, qué manera de ahorrarse planos, transiciones y demás. Cuando no se oye, por ejemplo, la radio en algún lugar donde pasa algo, se enlaza con otro espacio en donde sí está presente mediante encadenados. Para que entendamos esto, Stewie desde la radio pide a Andy que huya de su casa porque llega la niebla. Andy no tiene encendido el aparato, pero el contexto es el mismo, la amenaza de la niebla. Además, el director usa esta circunstancia al estilo Hitchcock, aumenta la atmósfera de horror. Todos sabemos que el niño corre peligro, menos él, que ve llegar la niebla e incluso siente curiosidad desde su ingenuidad. Es un crío que va a saber. Carpenter somete los hechos a su voluntad para concentrar a sus personajes en la iglesia, salvo Stewie, a la que atrapa en el faro. Este planteamiento lo que implica es un montaje dinámico con el fin de lograr la simultaneidad que requiere la historia. Es decir, esa frescura de planos que de alguna manera dices, joder, esto es una película de serie B. ¿Qué ritmo tiene esta peli fantástica? Y la verdad es que consigue cosas que otras películas de mucho más alto presupuesto lo intentan, pero no creo que lleguen.
Se quedan por el camino.
En esta cinta el director cuida la línea argumental con la intención de reforzar la narración, la tensión ambiente y el terror. Vale. Sin embargo, el guión peca de simple, puesto que, por ejemplo, se desentiende del resto de los habitantes del pueblo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se los come la niebla? ¿Los mata? Recordemos que Carpenter no es un artesano, no es un... De alguna manera, no es un creador, o sea, no es un creador al 100%, como director es más un narrador, visual sobre todo. A pesar de esto, hay algunos críticos que aseguran que posee un sólido equilibrio entre forma y contenido. Nosotros, aquí en Radio Cine, creemos que sí, que efectivamente el guión se podría mejorar, pero que la verdad es una peli bastante completa como unidad. Se cuenta un montón de cosas en muy poco tiempo y yo creo que cumple sus objetivos básicos, tiene sus carencias, pero que funciona bastante bien. Y hay otros que se centran en los fallos del guión. en vez de sólido equilibrio entre forma y contenido, pues ponen a caldo a la película. Y aquí nos viene muy al cuento una frase que dijo Clint Eastwood, que seguro que hemos dicho ya en anteriores programas, que es que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Comentarios aparte. Lo que nos interesa en...
Y mejor no hacer cosas con un culo ajeno.
Lo que nos interesa es cómo Carpenter, de nuevo, logra que nos muramos de miedo. O sea, La niebla es un film de terror fantástico, esto está claro. En el que el director ha dejado el gore casi de lado y opta por obtener atmósferas angustiosas y un relato estremecedor. Y lo consigue porque transmite un mal rollo bastante importante de principio a fin. En un film de serie B, el misterio, la intriga y lo tenebroso son los elementos necesarios para conseguir el terror que tanto le gusta a Carpenter. Pero además es que hay que ser imaginativo y un gran estratega visual como lo es el director. El director además toma recursos de los narradores de los 50, que luego vamos a ver cuáles son. Y crea un ambiente inquietante en el que nos cuenta datos que no saben los personajes y así nos ponen guardia, angustiados. Pero es que además se guarda varios ases en la manga para que no lo sepamos todo. Este es el patrón clave que marca la película. Vamos a ver la aplicación de estos conceptos al film. Tras la introducción, el director nos acerca hasta el Seagrass. Allí los marineros de este barquito ven la niebla, notan algo diferente en ella, pero no se dan cuenta del peligro. De nuevo, Carpenter atrapa a los tripulantes esta vez en un barco y ya tenemos un punto de tensión. Refuerza el aspecto sobrenatural de la niebla con dos datos. Avanza en contra del viento y dentro además se aprecia un viejo galeón que no es otro que el Elizabeth Dane. El galeón, cuando lo divisan los marineros, pues no salen de su asombro. Después, el color fluorescente enfatiza lo mágico de la niebla. Hay una serie de sucesos y los tripulantes mueren. De acuerdo, aunque el sello del director se nota incluso aquí. Es el caso de uno de los marineros que está hablando con un supuesto compañero mientras ve el radar. Ya, no hay nadie amigable ahí, es un espectro. Cuando la víctima se da cuenta de su destino, nosotros como espectadores ya estamos tirándonos del pelo y el maestro lo que hace es acercar la reacción que tiene este señor antes de morir con un primerísimo primer plano. De este modo, ya nos ha presentado la niebla. Hay que decir que al director le gusta utilizarnos como cobayas. Crea momentos tensos de final impredecible. La niebla llega a casa de Nick y entonces un espectro llama a la puerta con un garfio. Nick va a abrir y todos suponemos lo que le va a pasar, vamos, que lo va a machacar, y nos angustiamos. Pero en ese momento el reloj da la una, el fantasma se desvanece y él se salva. Otra escena en la que se aprecia la maestría del director, aún más cargada de tensión que la que acabamos de comentar, es en la que Stewie intenta avisar a su hijo de que la niebla se dirige a casa. El niño no le oye, pero Nick y Elizabeth sí, porque escuchan la radio en el coche. De este modo, Carpenter une tres espacios en torno a una misma situación, Andy en peligro. En el momento en que la niebla llega a casa y un espectro llama a la puerta, la tensión se dispara, eso está claro. Tienes un fantasma a la puerta, lo sabes tú, pero no lo saben los de dentro. Aunque el maestro...
Aunque fantasmas por todos lados, ¿eh?
Lo resuelve, esta situación la resuelve de una manera convencional. Muere la niñera. Bueno, yo creo que funciona igual. No pasa nada en la película. Además, emplea un recurso ya utilizado en Halloween, que son los accesos bloqueados. Andy intenta salir de su habitación a través de la ventana y el fantasma intenta entrar a través de la puerta y ambas están cerradas. Los dos tienen intenciones distintas, evidentemente. Hay otros momentos durante el film que ayudan a obtener un ambiente de terror y que tiene su clímax en el instante en el que se encierran a los principales personajes en la iglesia. Hemos dicho antes que son seis los que se quedan atrapados ahí, como se dice en la tabla del barco maldito, que el hijo de Stewie encontró en el mar y que Stewie se la llevó a la emisora. Recordemos que esta tabla empezó a supurar agua o a expulsar agua y acabó empezaba con la palabra Dane y acaba poniendo la tabla seis deben morir. El caso es que, como decíamos, seis son los que se han encerrado en la iglesia, ya han muerto cinco y falta uno. Esto produce una tensión bastante interesante. Y como colofón, además, Stewie también sufre el acoso de los fantasmas en el techo del faro. Hay que decir que esta opción de un segundo punto caliente se rodó después de finalizar la cinta, con el fin de aumentar el horror, que Carpenter no se quedaba muy convencido. Y sin embargo, Carpenter nos vuelve a sorprender con un final apasionante y que tiene más de lo que parece. En el punto álgido en que Stewie está a merced de los espectros en el faro y los refugiados de la iglesia se han escondido en la sacristía, el padre Malone se ofrece como responsable de los actos del pasado y entrega a Blake, el líder de los fantasmas, una cruz forjada con el oro del barco hundido. Los espectros se esfuman con el botín, ya. Pero no olvidan, vuelven y acaban con el padre Malone. Es decir, Carpenter relaja el ambiente y da un último golpe de efecto. Esto a partir de ahora, este mecanismo, este modus operandi, se convierte en una pauta común del cine de terror. Seguro que todos lo habéis visto. Sí. Pues yo qué sé, cuántas películas parece que te han tenido un happy end o un final ya concluido y de repente, chan chan. En Carpenter está claro que no hay lugar para el final feliz. Contra el mal se puede luchar, pero no vencer. En este apartado hemos explicado cómo el director genera horror en su film, aunque uno de los elementos clave en este proceso es la propia niebla. ¿Cómo consigue dar vida a un elemento tan simple que está dentro del imaginario colectivo, pero asociado a otros fenómenos? No es una amenaza en sí la niebla hasta que llegó esta película. Pues el señor Carpenter construyó este fenómeno, de alguna manera, con queroseno, agua e insecticida. Claro, que la toxicidad dio problemas en el rodaje a más de uno, pues no le sentó muy bien, que digamos. Y a pesar de todo, el resultado es excelente. Además, la niebla coge cuerpo con la fotografía de Dean Cundey, estos nombres ingleses, que refuerza, junto con los excelentes encuadres, la presencia de este fenómeno. El maestro, además, le da vida con una movilidad particular, unos sonidos muy especiales como la alarma de un barco, que parece más un monstruo, los espectros y los instrumentos que tienen estos espectros como un garfio. De nuevo, un elemento que va a salir en muchísimas pelis de terror. El garfio, pues en algo así como sé lo que hicisteis el último verano, creo que sale hasta la saciedad.
Joder, ahí sale hasta en este verano.
Bueno, en resumen, ¿cómo lograr una atmósfera de terror mediante imaginación, planificación y un argumento muy simple? Nos encontramos con la repetición de secuencias que ya funcionan muy bien en Halloween y vuelven a ser efectivas aquí. Por ejemplo, un marinero del Seagrass es trasladado a la morgue, y allí se levanta sin que Elizabeth, que está en la habitación, se dé cuenta. Carpenter lo que hace es centrar el plano en Jamie Lee Curtis y lo intercala con el contraplano del marinero. Brutal. El encerramiento vuelve también a esta cinta. Es el caso de Elizabeth y Nick atrapados en el coche con los espectros acechándoles. Para la mayoría de los críticos y en muchas de las fuentes que hemos consultado, el film de Carpenter homenajea a sus directores favoritos, tales como Howard Hawks, Hitchcock y Romero. En primer lugar, Howard Hawks, por su narrativa y estilo visual. Además, le dedica una frase muy concreta, que es que cuando Stewie avise a la población de la evolución de la niebla y dice, meteos dentro de vuestras casas, cerrad puertas y ventanas. La frase es casi literal a la que se menciona en El enigma de otro mundo. Que, por cierto, también aparece en Halloween.
Y por tanto, parecida a la de José Martí, con la bandera cubana.
Existen algunas opiniones que aseguran que el arranque del film es un guiño a uno de sus profesores de la universidad, el señor Orson Welles. Repetimos, como lo dijimos en nuestro anterior programa, ¿quién pudiera dar un viaje en el tiempo y recibir clases de John Ford, Hitchcock y Orson Welles? Sería increíble ser alumno de dirección con estos cracks. En fin, para que luego digan que los directores se hacen solos. La influencia de este último, de Orson Welles, la influencia de Orson Welles dice algunas opiniones o algunas voces que es que a Welles le gusta contar relatos a sus alumnos en clase y lo que hace Carpenter es reflejarlos en el arranque de la película. Esto. La influencia de Hitchcock es constante y en los planos, por ejemplo, los que se muestran los espectros antes de atacar y a sus víctimas que ignoran el peligro son una buena muestra. Otra escena en la que se nota la marca de este genial director es en la creación de atmósferas angustiosas. Por ejemplo, Stewie ve cómo la niebla se dirige a su casa, solo puede avisar a su hijo por la radio, pero no hay luz y el motor de gasoil no arranca. En cuanto a La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, los espectros se parecen a sus zombies, aunque donde más se aprecia el homenaje de este director, de Carpenter a Romero, es en El asalto a la iglesia. Incluso se nota la influencia en el film de la película de Byron Haskins, La guerra de los mundos. La actitud del padre Malón aferrado a una cruz intentando detener a los espectros es muy parecida a la del sacerdote que en el film de ciencia ficción se aproxima a los extraterrestres rezando y con sus oraciones pretende detenerlos. Al final acaban igual, muertos. En general se nota el peso de los directores clásicos en el estilo narrativo, por la elipsis y el montaje, que refuerzan la continuidad lineal y permiten obtener un ambiente angustioso. El horror llega por las situaciones sobrenaturales, no tanto por los hechos violentos. Se centra sobre todo en las consecuencias y secuelas de la niebla a nivel físico. Por lo tanto, Carpenter es capaz de materializar las pesadillas mediante una narrativa clásica reconocible en las cintas de serie B de los 50. Ay, Iberus, por mucho que nos pese, esto casi ha acabado, pero no sin antes compartir algunas conclusiones sobre este film de terror llamado La niebla. Aunque en la película se siguen unos esquemas básicos, se introducen algunas novedades que evolucionan a lo largo de su filmografía. Un nuevo elemento consiste en la ambigüedad en el tratamiento de la lucha entre el bien y el mal. El director sugiere dudas sobre el origen del mal. En este caso, los espectros, que son el lado tenebroso, vienen a vengarse de una acción procedente del poder establecido. Antonio Bay, en este caso Antonio Bay, representaría a Estados Unidos, y lo que se hace contra los tripulantes del navío simboliza el modus operandi del poder, es decir, moldear y controlar, aunque ello suponga el rechazo de ciertas minorías que se rebelan y piden justicia. Los críticos afirman que supone la transición entre Asalto al Distrito 13 y Están vivos, o lo que es lo mismo. La creación de un modelo social acorde con el sistema y, en como en el caso de Están vivos, una sociedad ya sometida por este. Para Carpenter, el mal surge como consecuencia de la actitud del sistema. Y esto lo refuerza el director en su mensaje final. La niebla puede volver para vengarse. Otra característica novedosa es el salto al género fantástico y al mundo de la metáfora, con la intención de ampliar el radio de acción de su crítica al sistema y a los defensores de este. Ya no solo se trata de la inseguridad como en Distrito 13 o Halloween, sino el eterno tema, el fin justifica los medios. En resumen, lo que Carpenter quiere contar con esta película es que el mal genera el mal. Queridos iberos, esto ha sido todo lo referido a La niebla, porque con John Carpenter no hemos acabado.
John, vamos a por ti. Todavía no hemos terminado contigo. Cuidado, ¿eh?
Es más que probable que nuestro siguiente programa se dedique a una película que viene que ni al pelo para esta situación, que es Están vivos, que seguro que la habéis visto. Y los que no la habéis visto, os animamos a verla.
Claro, la vais viendo y luego pues aquí David la va diseccionando, que no es una mala palabra para las películas de Carpenter.
Están vivos trata de una sociedad en la que uno de sus integrantes descubre que los que ostentan el poder y controlan un poco, no son humanos, sino extraterrestres.
Lo cual, la verdad, que explicaría muchas cosas. Sí. Muchas cosas de entonces y de hoy en día.
Muchísimas gracias, queridos iberos, por vuestro apoyo, escucha y demás. Y si tenéis alguna opinión, siempre podéis escribirnos a radiocine@radiocine.org, tal como ha hecho Bernardo Mata, al cual mandamos un fuertísimo abrazo.
Exacto, y le respondemos a su email y todo. O sea, somos así de generosos, fijaos. Hasta la próxima.
¿No? Chao, queridos iberos.